Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Dos de mayo de 2012, estás escuchando Radio Topo. Felicidades a todos los madrileños y las madrileñas. ¿Nos escucharán? Puede que sí, puede que no. Y ya sabes, esto es Radio Topo, el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo y esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Radio Topo tiene una página web sin dominio, radiotopo.noblezabaturra.org, me equivoco con la anterior, y ASI también tiene una página web, que es asi-asi.org. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, hola.
Bueno, hola, buenas.
Vamos a avisar de alguna cosa. Vamos a avisar, por ejemplo, del teléfono de Radio Topo.
Bueno, pues el teléfono de Radio Topo, aún a riesgo de equivocarme porque no está el cartelillo aquí de costumbre, es 29 13 98, con el 976 delante, si llamas desde fuera de Zaragoza.
A este niño que venía aquí, los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. También
la subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis.
La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados, por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. En una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, llevar a cabo una campaña de rebelión contra la
es que tienen mala conciencia por subirlo.
Adiós, Rajoy. Bueno, pues esto es Lucha Libre, ya sabéis, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, y estás escuchando Radio Topo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ajustes, recortes y otras formas de guerra social, ¿sí o no?
Más o menos por ahí va la cosa, la verdad que no nos faltan, ¿verdad, compañera?
Es la verdad, no hay problema para hablar de eso.
Bueno, pues sí, la verdad que estamos moviditos con... Tal y como va el gobierno, vamos, no veo la hora de que llegue el viernes por la tarde o el sábado por la mañana para leer lo que sale del Consejo de Ministros. Estoy ahí ansioso toda la semana. Y hay que decir que para la semana que viene ya tenemos un buen plan de privatizaciones que veremos en qué consiste y veremos de qué va la semana que viene. Pero esta semana pasada, la verdad que hemos tenido también, las dos semanas anteriores, ha estado nutrido el tema. Hemos tenido... Sí. Un real decreto que arregla la educación no universitaria, otro para la educación universitaria. También hemos tenido ahí un trozo de impuesto de sociedades al final de esos decretos. Luego la semana siguiente tuvimos otro, bueno, el martes. Ese fue el martes, el de sanidad. Es que no lo tenían preparado y lo hicieron el fin de semana y lo sacaron el martes.
Qué bien. Dando ejemplo a la población española trabajando en el fin de semana.
Sí. Además estarían ahí todos junticos en casa de Rajoy, porque son de las pocas organizaciones que se reúnen en casa. Pero bueno, estarían ahí todo el fin de semana dándole.
Seguro que pidieron unas pizzas.
Entonces, pues bueno, para hoy habíamos pensado un poco comentar estos temas porque también nos hemos encontrado a lo largo de esta última semana con dos planes muy importantes, ¿no? Que son el plan de estabilidad 2012-2015, que más o menos continúa la labor del plan del PSOE, del plan de Zapatero, del plan de estabilidad 2009-2012. Plan que pretendía ahorrar más de 50.000 millones de euros y que lo consiguió fundamentalmente con la reforma de las pensiones. Y aquí también encontramos todo un conjunto de medidas y reformas bajo una explicación muy concreta que luego daremos, y otro plan que es el Plan Nacional de Reformas, que es más o menos el doble de largo que el anterior y que es el que De Guindos ha llevado esta semana a Bruselas a que se lo examinen, y en Bruselas le han dicho que va bien la cosa, o sea, que tire para adelante con él.
Le han dado el visto bueno.
Entonces, pues bueno, esta semana hemos visto las manifestaciones del 1 de mayo también, ¿no? ¿Qué tal ha ido el 1 de mayo por ahí?
Bueno, no sé si habéis visto las fotos de lo que ha ocurrido en Barcelona, porque la verdad es que en Barcelona ha sido bastante tranquilo. Hay que recordar que Barcelona vive una situación un poco especial. Ya sabéis que en Barcelona ha habido pues más de 20 detenidos en las últimas dos semanas de movilización y van a por todos, como dicen los sindicatos mayoritarios. No les importa nada. Han detenido pues a líderes y líderas, como dirían ahí en Sudamérica, de sindicales. Han detenido a toda la gente. Y en el 1 de mayo en Barcelona lo que sí que sabemos es que ha habido identificaciones en todas las esquinas. Se paraba a toda la gente, se le pedía su DNI, se le sacaba todo lo que llevaban en los bolsillos, mochilas, bolsos. Y en anteriores días a la gente que entraba se le preguntaba directamente por su ideología, cosa un poco extraña. Bueno, y nada, pues Barcelona es un auténtico estado de sitio, con decenas de detenidos que en las últimas semanas. Además está lo de la página web, que bueno, pues ya lo sabréis, no hace falta comentarlo, donde se han puesto las caras de algunos supuestos vándalos. Y además, en este 1 de mayo lo que ha ocurrido es que han soltado los Mossos de Escuadra, pero en vez de dejarlos, vestirlos con su uniforme habitual de Robocop, que dan miedo, los han vestido de paisano.
De paisano con sudadera de bolsillos y capucha, sí, sí, bueno, y braga militar.
Sí, sí, y algunos con los pantalones rasgados y todo eso. Y la verdad es que yo lo pensaba, decía, a mí eso me da más miedo, sí, que ver los vestidos de
el look paramilitar impone más, sí.
Pero no por el look paramilitar, sino porque tú estás en una manifestación tranquilamente y tú los ves y sabes dónde están. Pero si tú estás en una manifestación y esta gente va de paisano, tú no sabes por dónde están, si se te pueden llevar o qué pueden hacer. Así es difícil identificarlos. Así que en Barcelona ha sido terrorífico, terrorífico.
Hombre, el otro día hablábamos un poco de esto, ¿no? De, o sea, se están gastando una cantidad de pasta increíble en policía, evidentemente tendría que verse por algún lado, y se está viendo.
Bueno, pues
la represión
no.
Que es que está viendo de aquí a unos meses es que ha cambiado bastante. Y es que es de lo único que no recortan, pues se tenía que notar.
Claro,
pues
y ahora
se está notando.
Han contratado tantos que no les llega para uniformes y los tienen que sacar con sudadera de capucha. Es así la cosa.
Bueno, y al margen de esto, hay que recordar que el 1 de mayo lo que se conmemora es que en 1886, en Estados Unidos, en Chicago, pues sindicalistas anarquistas fueron ejecutados tras la revuelta de Hyde Market, ¿no? Una revuelta en la que se pedía las 8 horas. Fijaros, en 1886 pidiendo las 8 horas, ¿y cómo estamos hoy?
Pues hoy estamos aquí. Bueno, para empezar, hace unos meses en Portugal, en la reforma laboral portuguesa, se implantó la jornada de 42 horas y media. Así estamos más o menos, y mientras tanto la patronal española estaba diciendo que en la reforma laboral de aquí había que seguir el modelo de la reforma portuguesa, que les parecía muy adecuado y muy oportuno. Las manifestaciones, más o menos el lema de todas las manifestaciones del 1 de mayo ha coincidido con diferentes eslóganes en estar contra la reforma laboral y en pedir la retirada. Unos piden la retirada de una parte y la negociación, otros piden la retirada completa de la reforma laboral. Y también pues piden la retirada de la reforma de las pensiones, y se pide pues eso, que se retire la reforma educativa y la reforma sanitaria. Antes de empezar con estos temas, habría que decir, y por conmemorar también el 1 de mayo, habría que empezar a decir un poco cómo se encuentra, ¿no? ¿Cuál es la situación, uno, de la gente que está trabajando, que es esa reforma laboral? Dos, de la gente que no está trabajando y que es la gente que está en el paro, y tres, la gente que ya no tiene acceso ni siquiera a llamarse desempleado y que es un poco quien está en riesgo de exclusión social, ¿no? Hay que decir también que los efectos de esa reforma laboral, que ya se empiezan a ver, pues hace unos pocos días ha salido la encuesta de población activa del primer trimestre de 2012, donde ya se empiezan a percibir ciertos efectos de la nueva reforma laboral. Los efectos, lejos de crear empleo, son que la tasa de paro se ha disparado en esta encuesta de población activa. Por lo general, bueno, la tasa de paro se ha situado en un 24,44%, y actualmente menos del 60% de la población española en edad de trabajar está trabajando, ya sea con contrato o ya sea de formas precarias como recoge la EPA, o sin contrato, que haya tenido algún tipo de actividad. Es decir, no tiene acceso a ningún tipo de trabajo.
Hace poco sacaban estadísticas la Unión Europea y demostraban o se quejaban de que en estas estadísticas europeas España era el lastre de Europa, porque uno de cada tres nuevos desempleados que había en la Unión Europea eran españoles.
Exacto. Como decía el otro día un investigador en una carta, aquí ganamos a todo lo bueno. Ganamos el Mundial de Fútbol y ganamos el récord mundial de paro también. La cosa es que en esta encuesta de población activa nos encontramos con 365.000 personas más en desempleo, que es un dato altísimo para una EPA. Más o menos el ritmo de destrucción de empleo que veníamos teniendo ahora, hasta ahora, era de unas 200.000 personas cada trimestre. Aquí encontramos que en esta ocasión pues casi se duplica la destrucción de empleo en este trimestre, para situarnos en una cifra de paro de 5.639.000 personas. Y según el propio ministro de Guindos, cuando aprobó la reforma laboral, decía que su reforma produciría en los trimestres sucesivos 700.000 personas más.
Bueno, pero ¿qué más les da? Quiero decir, hoy los empresarios comentaban, hacían declaraciones en el sentido en el que con o sin reforma esperamos, ¿cuántos han dicho? 700.000 más para el 2013 o 600.000
sí,
más
sí, sí,
con o sin reforma.
No, bueno, el ministro dijo con reforma. De lo que queda en esos tres meses que quedan, 700.000 personas más. O sea que previsiblemente, según los datos del propio gobierno de España, llegaremos a alcanzar los 6,5 millones de paro pasado las navidades. Y bueno, pues así están las cosas. Otro dato a resaltar de la EPA es el incremento que ha sufrido fortísimo del número de hogares españoles con todos sus miembros en paro. Actualmente, las familias que tienen a todos sus miembros en paro se sitúan en 1.728.000 familias, con un aumento de casi 200.000 familias en este trimestre. Por lo cual, pues estamos viendo cuáles son los efectos de la reforma laboral, los efectos de facilitar el despido, los efectos de los despidos colectivos, pues a diestro y siniestro y sin tener ninguna repercusión.
Y mientras tanto, hay que recordar que según datos de los técnicos de Hacienda, que es una organización pues de los trabajadores de Hacienda, y son datos de hoy, el 25% del Producto Interior Bruto de Aragón no se declara, se pierde, está en la economía negra. Y hay que recordar que esta misma gente a nivel nacional dice que evidentemente esas grandes estafas, porque eso son estafas, no las hacen pues el fontanero que va a casa y no te hace la factura, o el que trabaja en negro,
ni el que vende calcetines en la puerta del Sabeco. Eso es así también.
Esas estafas las hacen las grandes empresas. Y bueno, pues por hablar de grandes empresas recientemente que han sufrido un pequeño varapalo, hablemos de la transnacional Repsol, que el 25% de lo que declaraba lo declaraba en España y el 75% en paraísos fiscales. Y sin embargo, mientras tanto, hay que una agresión contra una empresa española será una agresión contra el gobierno español y contra los españoles y las españolas. Tira cascada.
Así es la cosa, sí. Parecía una declaración de guerra lo que hizo el ministro de Industria, pero casi fue una declaración formal de guerra. Y al final pues se ha quedado en nada, pues cada una bravuconada que se ha quedado en prácticamente nada. Bueno, se ha quedado en una opción muy estúpida, y metiéndonos un poco en este tema, en una opción muy estúpida, que es ir a comprar biodiesel a precios mucho más caros por sancionar a Argentina, que todavía se están riendo, parecido a lo que pasó con el petróleo iraní, que es más o menos la misma jugada, y bueno, de apuntarse al boicot norteamericano contra Irán y Ahmadinejad, con buen criterio salió diciendo que no cortaba el suministro por razones humanitarias durante la ola de frío, pero ahora mismo que incluso Hillary Clinton le ha dado permiso al gobierno español para comprarle petróleo a Irán, diciendo, no, con la intención ya nos vale, que sabemos que sois amigos, pero comprar. Y al final, pues claro, ha cortado el suministro y la cuestión es que el barril de petróleo en Europa se paga carísimo y España, que es un país con una dependencia energética brutal, pues hemos reñido ya con los productores de todo tipo de materiales para hacer el chorra por ahí por el mundo. Pues vale, perfecto. Esa es la cosa.
Que todavía se creen que son la metrópoli. Bueno, nos creemos.
Sí, por lo menos estos del PP. Yo pensaba, digo, igual va de las Malvinas ahí a lo perejil, pero de momento no se les ve mucha intención.
Que envíen a los Mossos de Escuadra.
Otros datos que me gustaría resaltar un poco son los de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, porque también son interesantes para ver un poco cuáles son las condiciones de vida en los últimos tiempos y un poco en qué proceso estamos, ¿no? Esta encuesta viene a decir que el 38,8% de los hogares españoles no puede ir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año. También viene a decir que el 36% de los hogares no tiene capacidad de afrontar ningún tipo de gasto imprevisto. También viene a decir que el 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Y también viene a decir que el 6% de los hogares españoles no tienen capacidad de pagar alquiler, hipoteca, luz y gastos básicos de la vivienda. Y también quiere decir que el 26% de los hogares españoles tiene dificultad para llegar a fin de mes y el 10% de ellos mucha dificultad para llegar a fin de mes.
Y esto quiere decir que próximamente esto va a estallar, ¿no?
Pues esto quiere decir que estamos llegando a unos niveles de pobreza o que están aumentando los niveles de pobreza y miseria social a pasos agigantados, sí. Otra cosa ya será si estalla o no estalla, ¿no?
Las medidas van en ese camino. Si estalla o no estalla, sí que es verdad que es otra movida. Además, por todo lo que están haciendo, cada vez la posible respuesta cada vez se está poniendo más feo. En cuestión de represión, que hablábamos antes de la gente en las calles con gran cantidad de policía y de represión ya no solamente de violencia con palos, sino también de otro tipo de represión. Pero claro, también queríamos hablar del tema de la reforma de la negociación colectiva, porque también implica, tiene mucho que ver con una posible reestructuración de lo que podríamos llamar una protesta social histórica, que son las huelgas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que se está hablando. Se está hablando mucho de la reforma de la negociación colectiva para hacer una reforma del derecho a huelga. Ya lo llevan diciendo en varias ocasiones el grupo de empresarios de España, ya lo están nombrando. La reforma laboral les parece estupenda, pero ahí quedan pasitos por hacer y parece ser que este es el camino. Y
sí, ahí más o menos siguen quedando una serie de apéndices y una serie de cosas colgando. Lo que está claro es que responsable, y muy responsable de estos datos que hablábamos, de gentes que no pueden pagar alquiler, de gentes y hogares que no llegan a fin de mes, y buena responsabilidad de esto, la tiene el proceso de devaluación interna en el que nos encontramos inmersos y la estrategia que tienen de devaluación interna. Una parte fundamental, como bien decías, es la negociación colectiva y la estructura de negociación colectiva que ha creado, porque claro, esto va así, se crean unas normas, pero también hay que crear una manera de contener la respuesta social, ¿no? Hay que recordar, o conviene recordar, de la reforma laboral, ya que estamos con los eslóganes del 1 de mayo todavía, que actualmente la estructura de la reforma laboral que han dejado consiste, digamos, en dos partes diferenciadas. Una parte son los grandes acuerdos que firman las ejecutivas estatales o autonómicas de Comisiones Obreras, UGT y la patronal, que no son otra cosa sino un elemento de control de rentas y un elemento de transmisión de condiciones necesarias para la economía y para los modelos de producción. Es decir, ahí tenemos como ejemplo la norma base, los acuerdos marco, los acuerdos base que firmaron a primeros de año Comisiones Obreras y la patronal y UGT, y en los que, por ejemplo, pues se ligaba la evolución de los salarios al precio del petróleo o a otra serie de factores que lo que buscaban era, pues, simplemente cumplir la orden.
Ah, sí, va a tener eso algo que ver con eso de no comprárselo a Irán.
Seguro, para bajar los salarios.
Lo que hay que hacer es darle las gracias, porque esta gente previeron que iba a subir el precio del petróleo y dijeron, pues si sube el precio del petróleo, que suban los salarios porque la gente tiene que usar el transporte.
Que era al revés, que era que bajasen los salarios y subía el petróleo.
Claro, si sube el petróleo te cuesta...
Entonces la cosa es esa, queda en eso, que también ponían condiciones tope para la subida de salarios, de subir el 0, el 0,1, el 0,2, hasta el 0,5 como máximo.
¿Sobre el IPC?
¿Eh?
¿Sobre lo que suba el IPC?
No, sin contar el IPC. Lo que se trata es de desligar el salario de la inflación.
Entonces, ¿esto de qué va? O sea, si sube el petróleo, nos bajan el sueldo.
Eso.
Si sube el IPC, bajan el sueldo.
No. A ver, el IPC no tiene nada que ver con los salarios. La orden del Fondo Monetario Internacional, que es la que están cumpliendo, quiere decir, ellos dicen que hay que desligar, como sea, los salarios de la inflación.
Uh-huh. O sea, del coste de la vida.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Porque si suben lo mismo los precios y los salarios, no aumenta el beneficio empresarial. Entonces, para que aumente el beneficio empresarial, los salarios tienen que subir por debajo de los precios. Entonces, de esa manera, hay mayor margen de tasas de ganancia para las empresas. Entonces, lo que pretenden preservar es eso. Es decir, hay unos costes de producción, que sería la energía y el salario. De esos costes de producción se tienen que mantener constantes y aumentar los precios para aumentar el beneficio empresarial, que es en lo que estamos.
Uh-huh.
Entonces, si sube el petróleo, hay que amortiguar esa subida con bajando los salarios para mantener constantes los costos de producción. Entonces, que esa es la directriz y eso es para lo que sirve y para lo que ha servido tradicionalmente y para lo que sirve la ideología keynesiana socialdemócrata, la negociación colectiva. Entonces, esa se ha dejado ahí sin tocar. Y también porque es la razón de ser y de existir, tanto de la COE como de las grandes centrales sindicales. Por otro lado, lo siguiente que han dejado. Otro plano de negociación colectiva que digamos que sería el real y el que va a sufrir la gente, ¿no? Entonces, ahora mismo prima sobre todo el convenio de empresa. Es decir, la empresa, el convenio que se negocia en una empresa... en cuestión de salario, horas de trabajo, distribución de jornada, en fin, todo lo que realmente tiene importancia, prima ese convenio, aunque tenga peores condiciones que cualquier otro, prima ese. Y también, a petición del patrón o de los trabajadores, digamos, se puede cambiar el convenio colectivo mientras tiene validez, cosa que antes tampoco se podía. Entonces,
vamos a ver, entonces, en la situación anterior lo que ocurría sí. Es que había una situación de negociación a nivel sectorial o territorial.
Exacto, y también de empresa,
uh-huh.
Pero siempre mejorando para mejorar condiciones de los uh-huh. convenios superiores.
Claro, pero evidentemente en una empresa, pongamos, en la empresa X con 50 trabajadores o con 5 o con 100, la acción sindical... La lucha contra la patronal, ¿cómo se hace más fácil? Desde luego que si eres tú contra el patrón, eso es mucho más complicado.
Exactamente.
Pero si se hace a nivel territorial o sectorial,
sí, sí.
Ahí gana seguridad.
Claro, tienes una red de seguridad para las pequeñas empresas en la que no tienes la, uh-huh. la fuerza necesaria o la organización necesaria. Bueno, pues ahora mismo, antes solo se permitió el descuelgue en tema salarial, pero ligado a la evolución del sector, ligado a unas causas concretas y justificables, y había que hacer un plan para recuperar el poder adquisitivo y había que hacer un plan de tiempo de duración del descuelgue salarial para recuperar luego las condiciones. O sea, una vez que se había quitado la causa que causaba el descuelgue, pues tú podías volver, tenías obligación de recuperar el salario anterior y las condiciones de trabajo anteriores. Ahora mismo con esta forma de negociación colectiva consiste en que el empresario dice, mira, te voy a aumentar la jornada, te voy a poner mayor disponibilidad horaria, te voy a mandar a trabajar a otro sitio, te voy a mover funcionalmente donde me apetezca a mí en cada momento y te voy a rebajar el salario esto porque me apetece. Entonces, ya no queda forma legal de oponerse a esa cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera que tienes es soluciones extrajudiciales, incluso puede haber pactos previos de someterse a arbitrajes obligatorios, en los que ya pues un árbitro decidirá, ¿no? Decidirá uh-huh. qué pasa o qué no pasa y tal, pero siempre es con condiciones a la baja. porque son, pues eso, tiene en cuenta las dos cuestiones y trata de buscar una solución media. O sea, nunca es para condiciones al alza, siempre es para condiciones a la baja. Antes, el descuelgue terminaba cuando terminaba la vigencia del convenio colectivo del que se descolgaba. Entonces terminaba automáticamente para negociar un nuevo convenio. Uh-huh. Ahora no. Entonces tú ahora mismo termina el plazo del convenio, se denuncia, ¿no? Se dice, oye, que se ha acabado, vamos a negociar otro. Entonces, dices eso, pero como se han suprimido las obligaciones de plazos para comenzar a negociar, la otra parte no tiene un plazo concreto para sentarse a negociar.
Pues se
mantiene. Entonces, sigue valiendo sobre cualquier otra cosa el descuelgue que haya promovido el empresario. Otra novedad que introduce es que antes lo que se llamaba la ultraactividad, es decir, hasta que se firma un convenio nuevo, el convenio anterior sigue siendo válido, hasta que se firme el nuevo. Uh-huh. Ahora mismo, a los dos años de estar caducado el convenio, se pierden todas las cláusulas y te tienes que ir al convenio sectorial, provincial, no sé qué, no sé cuántas, y si no lo hubiese,
al
estatuto de los trabajadores.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el empresario puede estarse un periodo de... el empresario puede estarse un periodo de tiempo diciendo yo no negocio, porque le beneficia a él para los plazos?
Puede estarse sin negociar o puede sentarse cada mucho tiempo a reuniones muy espaciadas sin que haya un contenido real. Entonces, todos esos plazos que obligaban al deber de negociar y lo hacían efectivo el deber de negociar, ahora mismo han desaparecido. Entonces, ahora el asunto consiste en que yo impongo unas condiciones de trabajo peores que las que había. Pasa el tiempo, lo dejo pasar y automáticamente acabas regresando a un convenio de ámbito estatal, que son convenios de mínimos, o acabas regresando al Estatuto de los Trabajadores, que ya es el mínimo de los mínimos. Entonces, eso lo que hace son fuertes pérdidas de condiciones sociales de trabajo y son fuertes pérdidas de cantidades económicas y de vacaciones y de todos los derechos que se han adquirido después de todos los años de negociación colectiva en la empresa o en el sector. Uh-huh. Entonces eso lo que va a provocar es un empobrecimiento muy rápido, una bajada de los costes salariales muy muy acelerada, y lo que va a provocar y está provocando, según también los datos del gobierno, es una ganancia de competitividad de las empresas. Es decir, los costes salariales han caído, yo creo, en el último trimestre, el coste laboral unitario, pues cerca de un 4%. Entonces, ese 4% es dinero que va directamente a la tasa de beneficio del patrón.
Pues igual, esto, bueno, es algo que ya hemos de lo que hemos hablado un montón de veces, ¿no? Cuando decíamos España como en Grecia, España como en Grecia, pues a Grecia le decían que tenía que rebajar los salarios al nivel de Bulgaria para poder ser competitiva, y a España pues nos dicen que tenemos que bajar los salarios al nivel de Rumanía o de quien haga falta para ser competitivos.
Hombre, hace tiempo hoy que la crisis esta europea se solucionaría cuando se pusieran los salarios al mismo nivel de China.
Claro.
Ahí se solucionará todo el problema.
Sí, ese es el plan que tienen los think tank, estos neoliberales, ese es lo que están teorizando. Entonces, con esa situación, nosotros venimos de una forma de negociación colectiva que es más o menos la del sindicalismo único franquista, más o menos, ¿no? Es decir, se negocia en altas esferas y eso tiene validez para todos. Y tenía fuerza de ley, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, negociaban comisiones obreras y UGT, por ejemplo, y esas condiciones eran ley para el resto de trabajadores y empresas. Uh-huh. Entonces, no hacía falta que tú estuvieses afiliado a un sindicato o no para que tú te beneficiases de esas condiciones. Entonces, eso favorecía o favorece una baja afiliación sindical y una baja participación sindical. Es decir, una esfera alejada de ti negocia tus condiciones y esas condiciones valen para todos. Ahora mismo, con esto lo que sucede es que esos grandes acuerdos no sirven prácticamente de nada, y entonces lo que sirve es lo que tú negocias cara a cara con tu patrón en tu propia empresa. Bueno, lo que sirve es realmente lo que te dice tu patrón, pero tú te tendrás que oponer con todas tus fuerzas y organizándote. Entonces ahora lo que se van a crear es grandes diferencias, y es una invitación directa a la organización sindical en los centros de trabajo.
Pues bienvenida sea.
¿Por qué? O sea, el asunto es, los centros de trabajo que peleen, que luchen y que tal, tendrán unas condiciones sensiblemente mejores que las de los centros de trabajo vecinos o de los centros de trabajo del mismo sector que no peleen, ¿no? Eso, por ejemplo, se está viendo aquí, pues en Fomento de Construcciones y Contratas, pues, con parques y jardines y basuras, ¿no? Que son, pues en un sitio se pelean, en el otro no, en uno están bajando las condiciones a un ritmo salvaje y en el otro no. Entonces, claro, eso lo que invita es a la pelea. ¿Cuál es la solución que queda ante eso? Pues es muy sencillo.
La ley de huelgas.
en la ley de huelga, que es lo que lleva patronal, pidiendo la patronal. Desde el mismo día que entró en vigor la reforma laboral, el presidente de la patronal lo que dijo es eso: la reforma me parece bien, pero hay que tener cuidado porque esto va a suponer una gran conflictividad y la conflictividad es muy mala para la productividad. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo es legislar el derecho a huelga. También Comisiones Obreras y UGT amenazaron en ese mismo sentido, diciendo que lo que habían hecho es cargarse el modelo de paz social de la democracia. Que es verdad, o sea, ese modelo de mantener todo como una balsa de aceite, todo lo que es el mundo del trabajo, que este modelo de negociación colectiva era una pieza clave para transmitir las necesidades de los grandes lobbies económicos al mundo del trabajo, pues actualmente se ha roto, ¿no?
O sea, digamos que no van a poder mantener el control como lo mantenían antes.
Exactamente. No van a poder mantener el control, y aparte también es, pues eso, la creación de nuevos colectivos sindicales, que haya huelgas, lo que ellos llaman huelgas salvajes.
A ver, ¿qué es eso de una huelga salvaje? ¿Que va la gente con machetes y con plumas?
No, una huelga salvaje no consiste en pegarle al personal, sino se denomina huelga salvaje aquella que no está controlada por las organizaciones sindicales. Es decir, cuando en lugar de ser Comisiones Obreras y UGT, que tienen X representación en el comité de empresa, que convocan una huelga, eso sería una huelga, ¿no?, convocada por los sindicatos, pero cuando se hace desde la asamblea de trabajadores, en ese momento se le denomina huelga salvaje porque está fuera del control sindical. Entonces,
eso es lo que viene siendo un eufemismo.
No sé, en el derecho.
Bueno, digamos que es una utilización de lenguaje un poco perversa.
Sí, eso sí, eso es así. Pero su denominación jurídica es esa, huelga salvaje. Digamos, sí. Entonces, claro, es que también cuando pasó lo del Metro de Madrid, por ejemplo, en todas las cadenas de televisión, la huelga salvaje del metro, parecía que fuera yo que sé qué, ¿no? Todos con ese calificativo, pero no es nada malo. O sea, aunque suene mal, no es más que simplemente que es una huelga de los trabajadores y no promovida desde los sindicatos.
Y no promovida desde las burocracias sindicales.
Exactamente. Entonces ahora...
Es otra manera más de apropiarse del lenguaje, sin más.
Desde luego. Entonces, ¿qué corre prisa ahora? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues meterle mano a alguien, a algo que nadie se ha atrevido a legislar, que es el derecho a huelga. El derecho a huelga es una cosa muy difícil de legislar, o debería ser una cosa muy difícil de legislar, porque cuando se hace una huelga es decir, yo no juego más a esto, simplemente, ¿no? O sea, aquí estamos para producir y que esa producción sirva para reproducir el capital que hay, ¿no? Y que este siga incrementándose, pues en el momento que una parte no juega, eso no se puede hacer. Entonces lo que pasa con el derecho a huelga es... Lo que van a hacer es acotarlo y que tú, en los momentos de descuelga salarial, en los momentos de negociación abierta y en este tipo de cosas, pues no puedas hacer huelga más que por unas razones muy concretas, por unos periodos muy limitados y en unas condiciones mucho más restrictivas que las que hay ahora. Entonces, esa es la forma de garantizar y salvaguardar que este modelo, que no es más que una autopista al empobrecimiento y aumentar de una forma muy rápida el beneficio empresarial, pues acabe pues eso, siendo redondo y no como ahora, que tiene un lado muy débil, ¿no? Otra prueba de ello, otra cosa que se va a introducir en este modelo, o que se pretenderá introducir, pues son todo tipo de laudos y arbitrajes obligatorios, como por ejemplo hemos visto ahora con los pilotos de Iberia, que habían convocado 30 jornadas de huelga para oponerse a la compañía de bajo coste, y el otro día el Consejo de Ministros, por decreto también, les ha impuesto un laudo arbitral, es decir, un señor que recoge el conflicto, dicta unas normas y eso es ley. Eso es ley por encima del convenio colectivo y de todo lo que haya. Entonces,
se acabó la huelga.
Medidas extrajudiciales a las que se va recurriendo y que se tratan de hacer obligatorias, aunque sean obligatorias, es de dudosa constitucionalidad en algunos puntos, pero vamos, eso es otra guerra.
¿Damos un respiro?
Pues vale. Espera, que voy a decir una cita del Banco Mundial sobre todo esto del arbitraje, que es para ellos el arbitraje. El arbitraje existe solo con un propósito. 2. Servir al hombre de negocios.
Suban el telón, abran la... las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento tenemos nuestras reglas,
nuestros propios mandamientos.
Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados. Sortera, como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, mirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés.
Camina con las manos, saluda con los pies.
Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Los malcriados,
¡wow, wow, wow! Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
Nos gusta el desorden,
¡wow, wow, wow!
Rompemos con las reglas,
¡wow, wow, wow!
Somos indisciplinados,
¡wow, wow, wow!
Todos los malcriados,
¡wow, wow, wow! Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
Como cuando te apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba que suban sola.
Como si te apuntaran con una pistola.
¡Sube la mano!
Como si te apuntaran con una pistola.
¡Sube la mano!
Radio Topo, 976-2913-98. Y aquí es escuchando Radio Topo, tu radio libre, tu radio para ti. ¿Qué tal? ¿Aquí seguimos?
Sí, aquí seguimos.
¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la reforma de la negociación colectiva, de la reforma del modelo sindical.
Sí, pero ahora vamos a seguir con... Es que aquí hay muchas reformas, ¿eh?
Que no da para tanto el programa hoy.
Sí, sí, sí. Nos...
No, después queríamos... Antes hemos introducido un poco de... Ha introducido un poco el compañero de lo del programa de estabilidad 2012-2015. Y bueno, en ese programa de estabilidad es donde se han justificado, en la introducción todo el mundo puede leerlo, se han justificado todas las reformas hablando acerca del déficit presupuestario y del equilibrio presupuestario que se ha de conseguir a través de todas estas medidas que ya todos los viernes vamos ahí a la rueda de prensa, a las 4 de la tarde, vamos, yo voy como loca ahí a ver la rueda de prensa. y bueno, de cómo se quiere conseguir el equilibrio presupuestario que quieren que sea a cero en el 2016. Van a ir reduciendo poco a poco los porcentajes de déficit, poco a poco, hasta llegar al 2016 al equilibrio este. Y bueno, aparte de esa introducción que justifican con todo esto, pues entonces sí, meten todas las medidas que tienen el programa este de nacional de reformas, en la que están incluidas todas las reformas que estamos viendo todas las semanas. Y
sí, por ahí va la cosa más o menos. La introducción esta del programa nacional de reformas, más o menos lo que nos vienen a contar es decir, mira, como nos hemos dedicado a especular tanto en la economía real como financiera, todo lo que hemos podido y más o menos nos vienen a decir, entonces teníamos una deuda pública del 32%, pero claro, como el modelo este de especulación llegó a su fin, le ha tocado límite y se hunde y todas estas cosas, pues entonces le hemos tenido que regalar pues tanto como un 50% del PIB en deuda, es decir, más o menos unos 500.000 millones a los bancos, a las constructoras, a las inmobiliarias, a las empresas en subvenciones, en fin, como han regalado dinero, dinero de todos, claro, pero para unos pocos. Entonces nos hemos plantado en un 80%, 79 y pico de deuda pública, más o menos, y tenemos un déficit público de, pues eso, del 8 y pico, ¿no? Entonces dicen, pues bueno, de aquí a 2016, a final de 2015, más o menos tenemos que reducir este tema, todo lo que es el sector público, en unos 85.000 millones de momento. Porque claro, esos 85.000 millones vienen con trampa, porque los intereses de la deuda no paran de crecer y crecer y crecer y crecer.
No hay más que recordar que este año, por ejemplo, se va a pagar lo mismo en intereses de deuda, o sea, solamente en intereses, que en salarios a trabajadores del Estado, funcionarios.
Seguramente más, porque yo creo que están mintiendo descaradamente en cuanto a la cantidad de intereses de la deuda. Porque no me creo ni por un momento que el año pasado, la partida de intereses de la deuda de los presupuestos del Estado del año pasado, que eran 27.000 millones de euros, y este año sean 29.000. Eso no se lo creen ni borrachos. O sea,
Sí, perdona un segundo que te interrumpa, pero es que es importante poner estos datos sobre la mesa. Estamos hablando de 27.000 millones de pago de intereses de la deuda, y luego estamos hablando de recortes en sanidad y educación de 10.000 millones.
Sí, pero la cosa es que la deuda genera intereses, por un lado, y por el otro lado, todas estas reformas que están poniendo generan un coste económico fortísimo, y aparte, todo ese dinero que se está sacando de las diferentes reformas, es decir, todo ese dinero que se está robando descaradamente a la población, no es para cubrir la deuda del Estado, porque ya se hubiera cubierto con creces,
¿eh? Hombre,
la reforma de las pensiones, por ejemplo, solo con la reforma de las pensiones se paga la deuda en poco tiempo, ¿sabes? En 10 años hubiéramos pagado, bueno, ¿qué digo en 10 años? Estoy diciendo, sí, en 10 años hubiéramos pagado toda la deuda pública.
Reforma de las pensiones que, sí, cuando hablamos de recortes parece que solo el PP haga recortes, pero hay que decirlo claro y alto que el PSOE hizo una de las reformas más agresivas para todos y todas las españolas y españoles, porque redujo la pensión media, redujo de media la pensión en un 25%, que es que eso es...
Sí, sí, esa es la cosa. O sea, es una pasada. Entonces, la cosa es esa. Entonces, España es un país más que quebrado, pero no por el sector público, sino por el privado. El sector privado, el total de la deuda española es 4 billones de euros con B, de la cual solo el 15% aproximadamente es deuda pública. El resto es deuda privada. Entonces, todo lo que se está haciendo todo el rato es convertir esa deuda privada en deuda pública. Es decir, dar dinero o liberar recursos o liberar de alguna manera o subvencionar de alguna manera para que los agentes privados, es decir, empresarios varios y banqueros varios, puedan pagar esa deuda y seguir pidiendo créditos. Entonces, para ello, pues lo que hacen es exprimir malamente a la población, y además con cosas que, bueno, unas cosas son más superficiales, otras menos, unas matan, otras te dejan en la calle y otras no te dejan comer. Eso depende. La de las pensiones, por ejemplo, pues te hacen ponerte a buscar basura en los contenedores a los 70 años, y las de la reforma de la sanidad hacen que te mueras directamente con la edad que sea. Entonces, eso estamos viendo, y nos hemos encontrado, pues bueno, desde una privatización del sistema judicial, que lo que hacen es duplicar prácticamente las tasas de acudir a la justicia, pretenden desincentivar que la población acuda a la justicia, es que simple y llanamente para que reputados juristas, reputados notarios y bufetes caros hagan negocio resolviendo como si fueran jueces de manera extrajudicial diferentes conflictos.
Vamos a analizar qué significa desincentivar, porque a lo mejor no queda muy claro. Es decir, cuando uno va a la sala de lo social, ¿no?, que es como se llama, ¿qué coste tiene para un ciudadano ir a la sala de lo social?
Pues la sala de lo social siempre ha sido gratis, ahora mismo sigue siendo gratis, uh-huh, amén de lo que te cobre el abogado, pero uh-huh, la sala es gratis, o sea, uh-huh, el juicio es gratis, pero ahora mismo ya pues los recursos de suplicación, por ejemplo, contra una sentencia cuestan 500 euros y llevar el caso al Tribunal Supremo, es decir, cuando no estás de acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia, lo que sería una elevar el recurso a ámbito nacional, te cuesta 750 euros. Entonces lo que hacen es lo mismo con los medicamentos, pues te ponen un copago pues para que pues eso, para desincentivar ir al médico en unas ocasiones y en otras ocasiones desincentivar ir a la justicia.
¿Será que la gente abusa o qué?
Otra cosa que nos encontramos en esto es un plan de ajuste en las comunidades autónomas y un plan de ajuste en los ayuntamientos. Gravísimo, 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 porque los ayuntamientos se encargan, o sea, van a eliminar ayuntamientos y fusionarlos. Los ayuntamientos se encargan de la luz, del agua potable, del alcantarillado, de las aguas fecales que vayan donde tienen que ir, y de todas aquellas cuestiones más básicas y más relacionadas con la vida cotidiana, que son las que se van a pulir y con las que van a hacer negocio. Y ahí hay un recorte de más de 3.500 millones de euros de momento, y también hay una serie de compromisos de planes de ajuste para ayuntamientos y su personal. Me gustaría, si te parece, compañera, que le entremos en la reforma sanitaria, porque se nos va a quedar, es que la cosa es que el plan que han presentado a Bruselas son 200 y pico folios de recorte tras recorte en todos los ámbitos habidos y por haber de la administración pública, del sector público y de todo. Y entonces no nos da tiempo en los 10 minutos que nos quedan a entrarle a todos, pero estaría bien entrar a dos importantes, que son los dos que han salido, y conforme vayan haciendo el resto, pues ahí iremos contando. Pero de momento, la reforma sanitaria, ¿eh?
Espera un segundo.
¿Pero qué eras tú? Aquí estaban de obras, por aquí.
Bueno, en la semana pasada, nuestros queridos del gobierno nos obsequiaron con un recorte, según ellos, de 7.267 millones de euros, es decir, de dinero que han quitado de la sanidad pública, para dárselos directamente a esta gente que hablábamos, para que esa gente pague su deuda con otros que son como ellos a nivel internacional, y mientras tanto pues el resto del personal se vaya muriendo en las salas de espera y sin tener acceso al médico. La reforma sanitaria es muy grave, muy grave, muy grave, por varias razones. La primera, que hablaron los compañeros en la edición anterior de Lucha Libre, por la cantidad de inmigrantes que quedan fuera de la sanidad. La siguiente es porque es un cambio radical de modelo sanitario. Es decir, volvemos a las condiciones de 1942 en cuanto a concepción del sistema sanitario español. En 1942, en España, se ejecutó un plan que era del Parlamento Republicano, un plan que hizo el Parlamento Republicano, en el que se creaba un seguro obligatorio de enfermedad, uh-huh, para tratar de atender a los trabajadores y gente con menos recursos. Y era una especie de seguro que daba asistencia sanitaria en caso de enfermedad, accidente de trabajo y en caso de para los embarazos y lactancia. Esto era un seguro de contraprestación, un seguro donde tú cotizabas, tú pagabas algo y tenías derecho a una asistencia sanitaria mínima. Poco a poco este modelo fue evolucionando, fue extendiendo las áreas en las que daba cobertura y poco a poco fue ampliando la gente que tenía acceso a él. Entonces, más o menos con las reformas del año 84 y 86, con la creación del Sistema Nacional de Salud, lo que se hizo fue extender la cobertura de forma universal. Es decir, la Constitución Española en el 78 reconoció el derecho a la protección de salud en su artículo 43, y como tal, en desarrollo de ese artículo 43, se fueron implementando normas que lo que hacían era desarrollar ese derecho a la protección de la salud. Uh-huh. Entonces, este derecho se cristaliza en una reforma de 2003, digamos que llega a su culmen de desarrollo, y en las reformas que ha tenido esa ley de 2003, en el que pone: se reconoce el derecho de protección a la salud a todos aquellos españoles y a todas aquellas personas que habiten en territorio nacional. Uh-huh. Es decir, una sanidad universal, un derecho universal, derecho a la protección de la salud, obligación para los poderes públicos. Esta reforma lo que ha hecho es quitar ese derecho, suprimir donde ponía derecho a protección a la salud de esa ley, lo ha quitado de un plumazo.
¿De qué ley, perdona?
de la ley de 2003 sobre uh-huh. cohesión del Sistema Nacional de Salud. Entonces lo que ha hecho es coger y tacharlo, artículo 3.1, lo ha tachado y ha colocado de la condición de asegurado. Es decir, hemos vuelto a la etapa franquista donde lo que tú tenías era un seguro,
un contrato,
no un derecho universal a la uh-huh. salud, ni un deber uh-huh. los poderes públicos de proteger la salud. Uh-huh. Es decir,
un contrato con una empresa privada.
Tenemos un seguro de la condición de asegurado. Uh-huh. Entonces, ahí lo que se ha puesto es una serie de normas de condición de asegurado para que decir, y luego, claro, aquellas personas que gocen de la condición de asegurado tendrán derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos. Claro, obviamente el siguiente artículo, 3.2, es el que redacta quién es asegurado y quién no es asegurado. Y ahí es donde se deja fuera, por ejemplo, los emigrantes, pero no solo. Uh-huh. Ahí es donde deja fuera pues un montón de gentes, ¿no? Lo que dice es que para tener la condición de asegurado, es decir, aquel asegurado de pleno derecho, es la persona que está trabajando. Tú estás trabajando, tienes condición de asegurado. Por otro lado, las personas, y luego ya dice personas que se encuentren en siguientes supuestos. Es decir, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la protección de la salud, de forma gratuita. Sus hijos e hijas también, pero hasta los 26 años. En las leyes preconstitucionales, hijos e hijas de los asegurados tenían durante todo el tiempo que estuvieran a su cargo hasta que trabajasen por su cuenta. Ahora no.
Ahora ya da igual.
Y hace una serie de, y luego va haciendo una serie de exclusiones, es decir, aquellos que han trabajado, pues eso, los que están trabajando, los que han trabajado, la gente que ha perdido el empleo y está cobrando prestaciones, cuando acaban las prestaciones, siempre y cuando esté sometido a las políticas activas de empleo, pues entonces en ese momento, es decir, las políticas activas de empleo quiere decir a que se lucre contigo y te explote un ETC, entonces también tienes derecho a la salud. Y luego tienes derecho a la salud también si demuestras que tienes ingresos hasta el momento inferiores al IPREN, es decir, inferiores a 500 euros mensuales. Eso está por desarrollar por reglamento con exactitud, que se han dado un plazo de 6 meses. Pero para esto sí que cuentan los ingresos que tengas de lo que saques de la basura, de lo que saques de la chatarra, de lo que saques de pedir. Eso cuenta también para estos ingresos, pero eso no cuenta como trabajo para tener condición de asegurado. Pero para pasarte del límite mínimo de ingresos sí que cuenta hasta la moneda que te encuentres por la calle. La diferencia en un caso y en otro caso. Y entonces la cláusula de cierre es que tú tendrás en todo caso derecho a la protección de la salud si pagas un tanto al mes a la Seguridad Social. Es decir, hemos convertido el derecho a la salud, un derecho de acceso universal, en un seguro de contraprestación. Es decir, yo te doy, tú me das. Luego, aparte de esto, bueno, la condición del asegurado pasa a las direcciones provinciales del INC, se le quitan competencias a las comunidades autónomas y lo que no es permanente, es decir, tú no te das de alta en la Seguridad Social y ya eres asegurado de por siempre, no, se va revisando continuamente. Es decir, hay órganos de control que revisan y que van mandando datos de manera automática desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Inmigración y desde otra serie de sitios, van mandando los datos para que tú mantengas o no mantengas tu condición de asegurado.
Hay que pagar la deuda y si no la pagas...
Exactamente. Hay que ahorrar 7.000 millones de euros para dárselos a quien hemos comentado antes. Entonces, otra cosilla que han hecho y que tiene mucho peligro cuando la desarrollen reglamentariamente es crear con la excusa de decir, es que aquí son 17 reinos de taifa y en cada uno de los reinos de taifa había una condición para acceder a la sanidad y en cada sitio daban unos tratamientos que no puede ser, la diferencia de tratamientos de un lado que de otro, que no sé qué, que no sé cuántas. Eso es rotundamente mentira. Hay una ley de 2006, que es la que han reformado con esta ley también, que pone una cartera común obligatoria en todo el territorio del Estado español. Y esa cartera común incluye una prestación sanitaria 100 veces más completa que la que proponen ellos. Es decir, lo que han hecho ellos, uh-huh. tal y como ponen negro sobre blanco en el plan de estabilidad, es para conseguir retirar dinero de ahí, reducir las prestaciones. Entonces han dejado una cartera básica, que se supone a la que tendrá acceso todo el mundo de manera gratuita, se supone, ya veremos por reglamento, porque esto va avanzando hacia el racismo de clase y hacia el racismo económico, no solo...
Sí, esto no va a parar aquí.
Exactamente. Y luego lo que han hecho es otra cartera, que es la cartera suplementaria, y en esta cartera suplementaria lo que han hecho es poner los productos dietéticos, que los productos dietéticos...
¿Eso que es para adelgazar o qué?
No son para adelgazar. Los productos dietéticos son productos muchas veces sintéticos para aquellas personas con enfermedades congénitas que no pueden digerir, con síndromes tóxicos y con incluso los lactantes que tienen alergia a la leche materna y a los alimentos de lactancia, o para niños que no pueden comer determinadas cosas, en fin. Gente que necesita alimentos de difícil elaboración, incluso compuestos que están sintetizados de propio para ellos. Entonces estos hasta ahora eran gratuitos.
¿Y ahora?
Y a partir de ahora tendrán que pagar. Tendrán que pagar sin límite, es decir, con un 40, un 50 o un 60%, dependiendo de las rentas de cada quien, tendrán que pagarlo. Por otro lado, otra de las cosas que cuando dicen, tendrán que pagar las muletas y las sillas de rueda. Mentira. Tienen que pagar todo lo que es la cartera ortoprotésica, que también está dentro de esta cartera suplementaria, que esto va desde un marcapasos, desde una válvula para el corazón, desde cualquier elemento mecánico que sustituya o complemente un órgano, desde cualquier implante quirúrgico que ayude a mantener o a sostener la estructura corporal, ya sea interno o externo del cuerpo. Es decir, aquí entra desde una muñequera que te pones cuando te haces un esguince o una tobillera, uh-huh,
a un marcapasos.
O marcapasos, por ejemplo, lo que sea. Bueno, pues ahora, hasta ahora mismo, por un bastón, me parece que te cobraban 12 euros o similar. O sea, por las cosas que eran nimias, algo se cobraba, ¿eh? Hasta 30 euros de máximo que se cobraban en algunas cuestiones. Pero a partir de ahora tendrás que pagar el 40, el 50 y el 60%, dependiendo de la renta, de todas aquellas cuestiones del precio que fijen estos en el reglamento que saldrá dentro de 6 meses. Después han creado otra cartera más, que es la cartera accesoria, que ya veremos que meten ahí, que se vayan preparando los enfermos crónicos, porque tiene toda la pinta de que ahí van a ir las cosas crónicas. Y luego otra cartera accesoria de las comunidades autónomas o complementaria de las comunidades autónomas, que eso ya cada comunidad, si tiene dinero, hará lo que sea. Pero la cosa es que para aprobar esos tratamientos lo que tiene que hacer es primero hacer un plan económico, enviárselo al gobierno y que el gobierno dé el visto bueno y aprobarlo. Yo creo que con esto,
bueno,
y viéndola ahora,
un rápido análisis de barbaridad presente. Que nada, que teníamos también pensado hablar de universidad, pero que no nos da tiempo. Entonces, que bueno, que simplemente anunciar que dentro de 2 semanas, pues que hablaremos de eso, que tenemos un programa aquí para hablar de eso más en profundidad, aunque lo queríamos hacer así un poco por encima, pero que no da tiempo. Y ya está.
Exactamente. Y bueno, y ahí siguen en el plan este también lo que hemos visto, ¿no? Luego las comunidades autónomas, para reducir su déficit y con sus planes de ajuste correspondientes, también tendrán que hacer ciertas reducciones para cumplir los compromisos que han adquirido con el Ministerio de Hacienda a cambio de la financiación que les ha dado para pagar a proveedores. Entre lo cual entra pues la reducción de la cartera de servicios prestados en sanidad, la paralización de la carrera profesional de los trabajadores de la sanidad, la reducción de las sustituciones en los hospitales, el incremento de la jornada laboral de los interinos, la eliminación de los periodos adicionales de descanso, la eliminación de los complementos de tardes fijas de atención primaria, la disminución de las guardias médicas, las modificaciones de los conciertos sanitarios, el cierre parcial de hospitales y la reducción de los planes bucodentales infantiles, por ejemplo. Entonces, y si leemos los de educación es otro tanto, y si leemos los de las condiciones de funcionarios es otro tanto, y en fin, y si os interesa más, pues os invitamos a leer el plan de estabilidad 2012-2015, que lo tenéis en la página del Gobierno de España, ponéis Gobierno de España en Google y ahí le apretáis a donde pone Consejo de Ministros y ahí lo tenéis completo en todas sus variantes, que desde
y
luego
nada complicado de leer, lo pone todo muy clarito.
Pues esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo 101.8 de la FM. Son las 9 de la noche, nos vamos, pero sigue la emisión en Radio Topo. Ahora empieza el Rock Tubernio y después los compañeros de Cierzo Rojo. Seguid escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, ya sabéis, nuestra página, asi-asi.org.
De cama, son las 2 de la tarde. ¡Sofía! en el bar de la esquina, tres copas con coñac.